Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas, 10 grados. Tenemos ahora mismo en Zaragoza, día desapacible, con nubes, lluvia intermitente, pero hoy es San Valero, patrón de Zaragoza. Si no se cumple lo de ventolero, no puedes saltarte lo de rosconero. Hoy en Zaragoza los niños tienen fiesta, así que hablamos con ellos. Dame un momento. Saludos de Laura Hernández.
En COPE, las cosas de Pablo y Juan.
¡Ay, qué bonito teneros por aquí en este día feriado, el día de San Valero! ¿Qué tal, chicos?
¡Hola, Laura!
¡Hola, oyentes!
Que estamos otro día más en la radio. Bueno, hoy es un día súper chulo porque hoy es
San Valero. Y Laura, como hoy, es, como hoy es festivo,
¿sí?
Os hemos traído unos amigos.
¡Ay, chicos! ¡Pero qué ilusión! Bueno, pues a ver, presentaros, chicos.
Hola, yo me llamo Adriana.
Hola, Adriana.
Hola, yo soy Martín.
Hola, Martín.
Hola, yo me llamo Samuel.
Hola, Samuel.
Y estos son nuestros amigos que hemos traído hoy por San Valero.
¡Oh, qué bien! Adriana, Martín, Samuel, ¿qué tal? Bienvenidos. Oye, pues nada, vamos a hablar de San Valero. Lo primero de todo, claro, pregunta obligada. ¿Sabéis quién fue Pablo?
Laura, pues San Valero fue una persona muy importante para Zaragoza. ¿Por qué sí? Porque fue su primer obispo y defendía mucho el cristianismo y a Jesús. Como era tartamudo, que no hablaba muy bien, San Vicente, que era su ayudante, le ayudaba con su diácono. Y al final le desterraron de Zaragoza por defender el cristianismo porque a los romanos no les gustaba. Y fue a Ainate donde pasó sus últimos días y murió. Y murió el 29 de enero, tal día como hoy.
Claro, por eso hoy, pues eso, celebramos San Valero. Qué bien, Pablo. Oye, ¿sabes mucho de San Valero, eh?
Laura, una curiosidad es que, sí, que San Valero era tartamudo y San Vicente le ayudaba cuando él quería decir algo, él lo traducía. Y entonces así más o menos se comunicaba con la gente.
Ah, anda, mira, esa creo que la sabía, ¿eh, Juan? Sí.
Y Laura, ¿qué? Otra curiosidad es que San Valero, el nombre de San Valero, lo tiene un montón de aragoneses.
Sí.
Y Goya y Pablo Serrano tuvieron el honor de dibujarlo.
¡Ostras! Es verdad lo de los nombres. Mira, te digo una cosa. Mi padre se llamaba José Valero, que por cierto hoy era su cumpleaños, ¿eh? Así que le mando un besico allá donde esté. Y por cierto, mi tío también se llama Valero, fíjate lo que te digo. Bueno, pues qué día más bonito. Oye, chicos, ¿y cómo lo celebramos aquí en Zaragoza?
En la Plaza del Pilar hacen un roscón gigante gratuito para todas las personas que quieran ir y además se hacen unas filas tremendas.
Luego, otra cosa que hacen es poner el tragachicos en la Plaza Salamero y el León Gargachón en la del Pilar, que van muchos niños porque la verdad que es una actividad que está muy guay.
Sí, pues la verdad que sí.
La tradición es comerse un roscón en honor a San Valero en toda Zaragoza. Yo me como uno en mi casa y está buenísimo.
Ahí está. Bueno, Adriana, es que lo de los roscones, madre mía, qué rico que está, ¿eh?
Bueno, Laura,
dime.
A mí toda mi familia me conoce porque soy un dulcero que me encanta el dulce un montón. Y ya empiezo con primero el tronco de San Silvestre, roscón de Reyes, roscón de San Valero y 5 de marzo, que están todos de rechupete.
Ay, Dios mío, pero qué laminero que eres, Pablo. Y te has olvidado la reliquia de la Santa, la teta de Santa Águeda, que es el 5 de febrero, que es mi postre preferido. Bueno, chicos, oye, pues nada, a disfrutar mucho de este día festivo de nuestro patrón.
Bueno, Laura, espero que lo pases bien en San Valero y que todos nuestros oyentes lo pasen con sus familias comiendo el roscón.
Que todos son muy buenos.
Eso
bueno,
es.
Adiós, Laura.
Adiós, oyentes.
Adiós, cariños. Adiós, Pablo. Adiós, Juan. Y hoy especialmente, adiós, Samuel, Martín y Adriana.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
La nueva oferta de empleo público del Ayuntamiento de Zaragoza incluye para este año 554 plazas en 69 procesos de oposición. 109 plazas serán de policía local. También habrá oferta para auxiliares administrativos, trabajadores sociales, ingenieros industriales, informáticos, economistas, mecánicos o albañiles. Toda la información se puede consultar en la web municipal. Zaragoza honra a su patrón San Valero con 5 días de música, teatro y otras actividades festivas. El sábado el Paseo Independencia acogerá un gran espectáculo itinerante.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Bueno, pues hoy es San Valero, ya lo hemos escuchado, patrón de Zaragoza, y como cada año, pues desde hace 36 años ya, se ha repartido roscón en la Plaza del Pilar. Hoy es día de visitas guiadas gratuitas al Ayuntamiento y de puertas abiertas también en los museos municipales. Y el Ayuntamiento ha ampliado su programación con 4 días de actividades para todos los públicos. Y dándose una vuelta por todo lo que se cuece, ha estado Marta López durante la mañana de hoy. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Laura.
Que la gente es muy madrugadora, ¿eh? A pesar de que el día es verdad que no ha acompañado nada.
Hacía fresquito, sí, además ha estado llovizneando toda la mañana, pero siempre hay quien prefiere llegar bien prontito para evitar hacer mucha fila después. Mira, quiero que escuches a Juan José y a su nieta Judith, los primeros en llegar a por su trozo de roscón.
Me había puesto la valla siquiera.
A las 8:30, porque es que el autobús sale a las 8, que vengo de Movera, de propio, a coger Vespa estos.
Nieta.
Y ese como si fuera nieto. He venido varios años, pero todos los años no. Merece la pena estar aquí. Todos los años vengo el primero.
Con él, con mi abuelo. Es tradición, si no, nada. A mí lo que me parece bien es estar con mi abuelo aquí, más que el roscón. Pero está muy bueno, sí, cumple las expectativas.
Ha habido más madrugadores, como Pilar y Andrés.
No llega media hora, pero hay que ir a hacer fila para que nos toque de los primeros. Varios años llevo, sí, 5 o 6 años viniendo, porque me gusta estar de las primeras, que luego hay mucha fila y es un follón. Así te da tiempo ir a ver museos, ir a ver el ayuntamiento, da tiempo de todo. El que madruga, Dios le ayuda, ¿no? Pues eso.
Llevamos 15 minutos esperando solamente. Pues solo venir de los primeros, pero llevo 2 años solamente viniendo. Me apetecía poco madrugar los años anteriores. Pero vamos, me gusta venir, me gusta. Sí que cumple las expectativas y está muy rico.
Un roscón elaborado por los pasteleros de la ciudad y que reparte el periódico de Aragón, 600 metros de dulce para 20.000 raciones, nada menos. El director del periódico es Ricardo Alfos.
Sí, un año más, la verdad es que es un año atípico, es un año en el que tenemos también campaña electoral, pero que bueno, vamos a disfrutar igualmente de las 20.000 raciones de roscón, de un chocolate caliente y de una jornada de convivencia que yo creo que suele ser una de las jornadas más entrañables, ¿no?, para todos los ciudadanos de la ciudad. Así que bueno, hemos puesto todo nuestro empeño, todo nuestro cariño y vamos a intentar disfrutarlo con los zaragozanos.
San Valero, Laura, dicen que es ventolero y rosconero, pero este año ha sido lluvioso, sí, así que la gente se ha tenido que refugiar para disfrutar de su roscón y su chocolate caliente, donde ha podido, por ejemplo, en los porches del ayuntamiento, con el mal tiempo, sabe, el doble de rico.
El chocolate está calentito y está bueno. Y el roscón también está tierno. Pues solemos venir todos los años. Pero llevábamos paraguas, ¿eh? Pues
está muy bueno. Un mal día.
Esponjoso el roscón y el chocolate caliente. Para un día de lluvia, perfecto. Siempre intentamos venir todos los años, intentamos venir aquí en familia.
Y repito, todos los 24 años que estoy aquí, es muy delicioso.
Está muy rico. Está muy calentito.
Está delicioso, sí. Es de costumbre de todos los años que siempre vengo con las amigas. El roscón está bendecido, entonces pues da ganitas de comerlo, ¿no? Ya dejamos la dieta para otro día.
Buena pinta tenía, ¿eh? La verdad, desde
¿sí?
luego.
¿La has probado o no?
No me han dado. Me he quedado con las ganas. He pasado mucho frío y no me han dado roscón.
Un poquito de chocolate, hombre, claro. Todavía temperado. Bueno, un San Valero, es verdad que el de este año muy atípico, ¿eh? Estamos en campaña electoral.
Sí, mira, por allí se ha pasado el presidente Jorge Azcón, que después de vivir San Valero durante muchos años como concejal primero, como alcalde después, ha acudido como presidente en mitad de esta campaña electoral para compartir y repartir roscón con los zaragozanos.
Por eso sé que en San Valero lo que celebramos es lo que hemos sido, lo que somos y lo que queremos ser. La forma de ser de los zaragozanos. Somos gente que nos gusta celebrar en la calle, que nos gusta compartir hoy un roscón y que no queremos ser más que nadie, pero que tampoco estamos dispuestos a que se nos trate diferente. Yo creo que si Zaragoza se caracteriza por algo, es por ser la capital de Aragón y porque nos gusta celebrar juntos, porque nos gusta cuidarnos.
Y la alcaldesa, por supuesto, Natalia Chueca, que ha recordado que San Valero se celebra desde el siglo XII y este año con programación ampliada.
Nos parece que un patrón que tiene tantos siglos de historia en la ciudad de la Zaragoza tenía que tener unos actos importantes, conmemorativos, más allá de los actos que siempre se habían celebrado, como este reparto de roscón o la misa institucional o la visita al ayuntamiento. Y por eso, por primera vez, hemos organizado 5 días de fiestas con actos festivos en las plazas, en las calles, para que todas las personas de todos los públicos puedan disfrutar y recordar que estamos celebrando pues el patrón de la ciudad de Zaragoza.
Hay una cosa, Laura, súper bonita, que son las visitas guiadas del ayuntamiento.
Una cosa es culturas,
una de ellas representa a San Valero, a nuestro patrón, al que hoy celebramos.
Allí se va explicando todo, es uno de los platos fuertes. ¿Y qué es lo que más le gusta a la gente cuando ve la casa consistorial?
Conocer las instalaciones del municipio, que yo no las conozco. Algo de curiosidad, sí. Algo bonito.
Me gustó muchísimo porque cuenta un poco todo lo que ha sido la evolución de la historia de Zaragoza. Me gustó mucho una sala que están todos los retratos de todos los alcaldes. Para los zaragozanos creo que es una visita obligatoria.
Pues la verdad que todo está maravilloso y todo me sorprendió al principio, pero sí está bonito todo lo que te explican, los alcaldes que han pasado, alcaldesas que hay. Entonces sí, eso me ha gustado.
Allí hemos hablado con el mismísimo San Valero, que nos ha contado, como les ha explicado al resto de visitantes, cómo fue perseguido por sus ideas católicas en la época del Imperio Romano.
Pero no pudieron con nosotros. Y luego, fíjense, la religión cristiana se convirtió en la única religión oficial de todo el Imperio Romano. Y la gente se queda bastante sorprendida. Sobre todo abogamos por no perseguir a aquellas personas por defender sus ideales, ¿verdad? Intentamos defender un poquito lo que es la vida, la gente, las ideas de cada uno. Además, en este marco incomparable, como es la casa de todos los zaragozanos y zaragozanas, ¿verdad?
En el ayuntamiento recibe también a la ciudadanía Casta Álvarez, una de las heroínas de los sitios.
Estoy muy contenta porque tengo un gran retrato de un pintor estupendo y todavía se acuerdan de mí y estoy ahí junto al general Palafós, junto a Agustina de Aragón. La verdad es que les cuento un poco esos duros años, cómo fue la resistencia de todos los zaragozanos y zaragozanas, de todo el pueblo, mujeres, hombres, niños, ancianos, todos que defendimos Zaragoza de los franceses.
Y también con Juan de Lanuza, el último justicia de Aragón de su linaje, ejecutado por Felipe II.
Porque les explico un poco la historia de las alteraciones de Aragón, en las cuales el justicia de Aragón, que yo representaba, pues fue decapitado por la defensa de las libertades aragonesas y de alguna manera pues se rompió una tradición muy antigua de fueros y cortes aragonesas. Durante varios siglos se perdió. Afortunadamente, pues de unas décadas a esta parte se ha recuperado nuevamente el ordenamiento jurídico aragonés. Y entonces trato de hacer ver a los aragoneses que cuando un pueblo trata de no ser avasallado, pues con fuerza, constancia, determinación, pues lo acaba consiguiendo.
Ahí está. Bueno, hay que decir que no solo del roscón se vive, ¿eh? Hoy es día para hacer de todo, ¿no, Marta? Hombre, claro, será por planes. Escucha.
Sí, nos iremos a ver un poquillo alguna exposición, alguna cosa, y a tomar un vermú y nada.
Maravillosa la cultura que tienen ustedes. En familia siempre todos los años venimos a hacer jugar en el tragachicos, los museos, todo eso, siempre lo hacemos.
A ir a comer y pasar tiempo en familia.
Pues visitar los museos, la alcaldía y todo eso, ¿no? Aquí llaman el ayuntamiento. Yo soy peruana. Iré con unas amigas que por ahí están todavía formando su cola para el roscón. No madrugaron ellas, yo sí.
Muy madrugadora era ella, claro que sí.
Ya estaba todo hecho.
Y por supuesto la programación infantil, porque claro, hoy han salido los gigantes, cabezudos y caballitos, en la Plaza del Pilar estaba el León Garganchón, el Tragachicos y estaban también Jaime y Lucas, que han venido con su madre Pilar.
El cabezudos, el morico, con mi hermano Jaime.
Solemos venir porque les gustan mucho los cabezudos y los gigantes. Una fecha más para poder verlos, así que genial.
Y en la Plaza del Pilar se ha elaborado también la bandera floral en colaboración con la Asociación de Comerciantes Ecos y la Asociación de Floristas de Aragón. Allí la gente estaba también pues colaborando, poniendo claveles.
No sé, le ayudemos a llenar las flores. He visto que les faltaba manitos y digo, pues ala, venga, vamos a ayudar un poquito. No lo había hecho nunca, ¿no? Aunque está mojadita, estamos pasando frío porque están húmedas. Estupendo, muy agradable el olorcito de estas.
Olía de maravilla, te tengo que decir, porque la lluvia, claro, va sacando el olorcito de los claveles, daba gloria estar allí. Y claro, no faltan los curiosos que conocen muchas de estas tradiciones por primera vez. Mira, nos contaban esto unos estudiantes Erasmus de la República Checa y Lituania, de estudiantes de Historia y de Español.
Creo que es muy bonita.
Es un poco sorpresa, pero pues vamos a descubrir de qué se trata y pues tratamos de disfrutarlo, que tenemos dulces, pero no esto. Bandera de Zaragoza, creo.
Bandera de Pilar.
De Pilar, sí.
Es en el centro de España un poco, y también
está cerca de Barcelona y Madrid.
No es tan caro, también es más barato como Madrid o Barcelona.
Unos enamorados de Zaragoza tenemos ya, ya nos hemos ganado para la causa.
Totalmente. Bueno, pues nada, oye, feliz San Valero, Marta.
Igualmente, luego nos comemos un trocito de roscón.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
Qué bien.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. El programa más escuchado de la madrugada. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
A esta hora, ¿quién tenemos por aquí? Ya casi recién aterrizado, pues a Jorge Moncada, que forma parte del equipo directivo de Viajes Área y es director del portal de reservas online de desdezaragoza.es. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Laura? Muy bien, ¿tú?
Vienes morénico, ¿eh?
Bueno, llegué ayer, o sea que prácticamente directo aquí a contar un poco la experiencia con los oyentes.
Recuérdanos, porque la semana pasada hacíamos conexión contigo directamente. ¿Desde dónde estabas?
Estaba en el Serengeti. Ojo. Estaba en Tanzania y bueno, estuve aquí contando, bueno, aquí no, estuve ahí, pero contando por teléfono un poco lo que era el típico viaje de safari a Tanzania, qué es lo que se tenía que visitar, qué lugares se tenían que ver, los diferentes parques que había, hoteles, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, hoy vengo a contar un poco lo que es Zanzíbar, que es un destino de playa donde acabar un viaje perfecto de safari,
¿sí?
Bueno, tanto para familias, parejas, viajes de novios, y que recomiendo siempre que se hace un safari, pues después de todos los días de pues trote, ¿no?, de estar ahí viendo animales, acabar en la playa y en un destino como Zanzíbar es, yo creo que es magnífico.
Hombre, totalmente. Yo, solo por la sonrisa que estás poniendo, ya digo, pues esto le habrá gustado. Esto
hombre,
suena
pues,
bien.
Sí, sí, sí.
Suena bien. Cuéntanos, a ver, pues. ¿Qué
bueno, pues a ver, un poco para poner en situación a los oyentes, más allá de las islas un poco más conocidas del Índico, como pueden ser Maldivas,
sí,
puede ser Isla Mauricio o Seychelles, un poco más cerca de lo que es Tanzania y de Kenia, más cerca de las costas,
¿sí?,
está Zanzíbar, ¿vale? A Zanzíbar es relativamente fácil llegar, se puede llegar desde Dar es Salaam, que es la capital de Tanzania,
sí,
o desde Arusha, como fue en mi caso. Si haces un previo safari, normalmente que se acaba en Serengeti, lo mejor es coger una avioneta e ir a Arusha.
¿Sí?
Y desde Arusha, en mi caso, y yo creo que es lo más fácil, lo que hice fue coger una avioneta para ir hasta Zanzíbar.
Vale.
La capital de Zanzíbar se llama Stone Town, está más o menos como a una hora de avioneta desde Arusha.
¿Sí?
Estará unos 20 minutos, media hora de Dar es Salaam. Y bueno, ya llegando desde la avioneta hacia Zanzíbar, alucinas con el fondo marino, con todos los corales que hay. Ves varias islas muy cerquita de Zanzíbar, pequeñas, que ahora comentaremos.
¿Sí?
Y bueno, ya es algo que ya un poco te deja alucinado, ¿no?, antes de llegar ahí.
Uh-huh.
Y bueno, luego Zanzíbar es una isla pequeña, es relativamente pequeña. Yo creo que más o menos tiene el tamaño un poco pues de Menorca, si lo asociamos un poco a alguna de las islas que tenemos en España. Y hay dos sitios o dos zonas donde se puede alojar alguien que quiere viajar ahí. Por un lado está la costa este de Zanzíbar, que es una costa que tiene muchas mareas. La diferencia de la costa oeste es que hay una diferencia muy importante de marea pues por la mañana y por la noche en cómo está la playa. Tienes cientos de metros para andar hacia el mar y te cubre el agua por las rodillas, ¿no? Entonces está muy bien porque te puedes pegar andando, pues a la gente que le gusta pasear por la playa y meterse en el mar,
claro,
pues es una pasada. Sí que es cierto y hay que decir que ahora, con las corrientes que hay, puedes encontrar un poco más de alga en la playa que en la costa oeste, pero bueno, sí, depende del resort al que vayas, ellos se encargan de limpiar las playas por la mañana para que tú pues puedas disfrutar de la arena, una arena blanca, fina, color turquesa, espectacular.
Estoy viendo unas fotos, madre mía, qué envidia.
Es una pasada. ¿Y qué hay muy cerca de esta costa? Pues hay una isla muy conocida, pequeñita,
¿sí?,
que se llama Mnemba. Esta isla, muy poca gente lo sabe, pero es de Bill Gates.
¿Qué dices?
Sí, ¿qué cosa? Es de Bill Gates, y tiene un hotel en la propia isla. Es una isla muy, muy, muy pequeña.
Ostras.
El hotel es un hotel que se llama Beyond, que es una cadena de lujo. Y solo puede acceder a la isla el que esté alojado en ese hotel. Si
claro,
tú puedes ir a la isla y mucha gente va a bucear o hacer snorkel a la isla, pero no puede pisar lo que es la isla. Puedes estar pues nadando alrededor y tal, sí, pero sí, no entrar.
O sea, la isla entonces, solamente es del hotel.
La isla es solo del hotel, eso es. Y es un dato curioso y es un pedazo de sitio espectacular.
Sí, ¿no? Lo estoy viendo, pero muy chiquitita, ¿eh?
Muy pequeña, muy, muy pequeña. Es algo, bueno, pues de súper lujo. Y luego, en la costa oeste de lo que es Zanzíbar, en el noroeste, sobre todo, es, yo creo, la zona que más me gusta a mí y que más recomiendo a los clientes que se alojen. Hay varios hoteles, hay cadenas de absoluto lujo como Cocoon, está el Hotel Zuri, que es uno de los hoteles que hemos ido a visitar, bueno, porque este viaje lo que hemos hecho es un poco ir a visitar hoteles para ofrecer a nuestros clientes.
Claro.
Uh-huh. Luego hay Hoteles Riu, que son cadena española, muy conocidos.
Sí.
Y bueno, estas playas son espectaculares. Ya hablamos de un tipo de playa distinta, es la misma arena, mismos colores, pero ya sí que cubre un poquito más, hay menos alga,
uh-huh,
se pueden practicar otros tipos de deporte, se puede hacer buceo también, y en este caso te vas a la zona de Tumbatu, que es otra isla que está enfrente, que ahí sí que no hay hoteles, está totalmente deshabitada,
¿sí?,
pero bueno, los arrecifes de coral son impresionantes. Yo tuve la suerte de hacer buceo estos días y, sí, y es increíble, es alucinante.
Uh-huh.
Y bueno, pues es otra zona espectacular.
Oye, qué interesante.
Es una, bueno, Zanzíbar es un destino único. Sí que es verdad que hay bastante contraste entre lo que es la gente, la población de ahí. Hay gente muy pobre, ves mucha pobreza durante los trayectos que haces para ver a los hoteles. Y hay mucho contraste entre estos hoteles de lujo y cómo vive ahí la gente, pero bueno, lo que intentan hacer estos hoteles es cada vez contratar a más gente de la propia isla local,
claro,
para poderles dar estas para posibilidades.
Para que la riqueza al final, ¿no?, se quede también allí.
Lo que sí que recomiendo, como siempre, a todos los clientes, y bueno, es lo que más me gusta a mí hacer, es un poco contrastar este lujo con ayudar también y visitar estas zonas que no son tan conocidas, uh-huh, y que creo que es lo que más marca en un viaje de este
totalmente
tipo.
Pues qué bonito, lo vas a encontrar todo en este viaje, Zanzíbar. Si quieres más información, pues en Viajes Área te pueden ayudar, seguro, Jorge Moncada y todo el equipo de Viajes Área. Y ya sabes, desde zaragoza.es también puedes ver muchas más cosas. Jorge, muchas gracias.
Gracias a ti, Laura.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, nosotros mientras seguimos aquí, oye, pues si no, no podemos ir hacia arriba, pero seguimos conociendo a los candidatos de esta campaña electoral. A esta hora no queremos conocer las propuestas políticas, a esta hora nos importan las personas que hay detrás. Hoy nuestra compañera Marta López nos acerca a Alberto Izquierdo, Partido Aragonés.
Entre ruedas de prensa, mítines y mensajes de campaña, vamos camino al 8 de febrero, día de las elecciones autonómicas en Aragón, y hoy queremos conocer de cerca al candidato del Partido Aragonés, Alberto Izquierdo. ¿Qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días. Bien, muy bien.
¿De tú o de usted? Empezamos por ahí.
De tú siempre.
Perfecto. Bueno, pues estamos al lado de la Aljafería, que es prácticamente un lugar de trabajo para ti, porque tus raíces y tu corazón están en Gúdar, en Teruel.
Efectivamente, este es el lugar de trabajo en el que he tenido la suerte de
venir en la legislatura que terminó hace o que terminará pronto, y desde luego pues es un descubrimiento para mí y es una forma distinta de ver la política. Salir de la política municipal para venir a la autonómica pues es un cambio que sin duda es un cambio potentísimo, yo creo.
Claro, es que vienes de un pueblo pequeñito de 70 y pico habitantes, allí naciste, allí vives y allí alcalde.
Allí alcalde desde el año 2003.
Nada menos.
Media vida en mi caso. Media vida, algo más de media vida. Y bueno, pues esa es mi vocación política, la que me ha hecho llegar hasta aquí. Esa curiosidad por tratar de mejorar la vida de tus vecinos es la que te va haciendo luego dar pasos y llegar hasta aquí, que un día miras atrás y dices, uff.
Allí sí que todo el mundo te tiene que parar por la calle, todo el mundo te trata de tú, se sabe tu vida, bueno, tu historia.
Soy uno más, como es normal, somos todos iguales, y allí todo el mundo te para por la calle cuando tiene un problema y todo el mundo te llama por teléfono a tu móvil cuando tiene un problema. Oye, no hay agua.
Claro.
No hay agua. Oye, no, es lo normal, ¿no? Y cualquier alcalde de un pueblo que nos vea o nos escuche, cualquier ciudadano sabrá que en su pueblo su alcalde es uno más. No es lo mismo que en una ciudad como esta, ¿no? Nadie llama a la alcaldesa, o entiendo que nadie le llama porque no tiene agua, ¿no?
Oye, cuando te eligieron alcalde, es que me encanta este dato, hacías 20 años justo ese día, el día de tu cumpleaños y el día de las elecciones, y fuiste el alcalde más joven de España. ¿Esto es valentía, inconsciencia?
Bueno, yo creo que es una mezcla. Mi cumpleaños ha coincidido varias veces con las elecciones, es el 26 de mayo, y sabéis que ese fin de semana suelen ser las elecciones. Bueno, pues es el momento en el que tú decides quedarte a vivir en tu pueblo de forma definitiva y decides dar un paso cuando ves pues que quizás no hay una alternativa que por lo menos a ti te seduzca. ¿Cuál es la sorpresa? La sorpresa es que la gente confía en ti, sacas una mayoría absoluta y te tienes que hacer cargo de un ayuntamiento, bueno, que te haces cargo, y tan mal no lo habremos hecho que hasta aquí hemos llegado. Pero es cierto pues que ahora lo miro hacia atrás y digo, madre mía, yo veo a chavales de 19 años y digo, uff.
Qué valiente era, ¿no? Como decíamos. Tienes 3 hijos, 7, 12, 16, no sé cómo viven ellos esto, porque no sé casi si tienes tiempo ahora mismo de dedicarles, porque la campaña es una locura, esto es un no parar.
Bueno, la campaña la ven, pues que termine pronto.
Como todos.
Solemos dedicar los fines de semana que podemos ahora en invierno a la nieve, y ir a esquiar, estar juntos, y pues ahora ellos, para ellos esto es un problema. La más mayor pues es más consciente de lo que son estas circunstancias, se ríe mucho pues de los comentarios que te hace la gente, de los que no te hace, cuando pones un cartel en la pasada legislatura, ya cuando pegas un cartel y te hacen los cuernos y las orejas y el rabo, te hace una foto y se muere de la risa.
Te lo tomas con humor, ¿eh?
Sí, llevan bien la exposición pública, yo creo que la llevan bien porque ven que yo la llevo bien. La verdad es que siempre me han conocido un poco en la faceta pública, y porque yo tengo que reconocer con agrado que a mí no me insulta la gente por la calle, que a mí la gente no me para decirme barbaridades. Lo que yo recojo en la calle, la verdad, pues es casi siempre pues propuestas de gente que te para, ya habéis pensado en hacer esto, pero lo que yo recojo es simpatía hacia el Partido Aragonés. Entonces yo creo que si mis hijas viesen que a mí pues se me silba por las calles, o se me, pues a lo mejor lo verían de otra forma, ¿no?
Pero
ellos
peor.
Lo ven, pues bueno, el más pequeño pues lo ve, te hace preguntas siempre que son graciosas y curiosas. ¿Tú has sido siempre alcalde? Pues no.
No ha conocido otra cosa.
Exactamente, pero bueno, lo llevan bien.
Oye, en tus redes sociales te vemos montado en el tractor porque tú eres agricultor. ¿Qué supone el campo para ti?
Bueno, el campo para mí supone mi vida. O sea, esto es una etapa de mi vida que para mí es un orgullo. Yo creo que cualquier persona que le guste la política, haber sido y ser diputado en las Cortes de Aragón es la máxima expresión del orgullo del servicio público, ¿no? Que los ciudadanos te elijan. Pero ser agricultor es mi vida. Yo nací en un pueblo de Teruel, creo que es posible que muera en un pueblo de Teruel, y en cuanto tuve uso de razón, con 12 o 13 años, yo ya he trabajado en el campo con mi padre, y es lo que he hecho toda mi vida, y es lo que me siento muy orgulloso de hacer. A veces parece, en algunas redes sociales, por ejemplo, hay gente que te... Usted no es ni doctorado, es agricultor. Sí, soy agricultor y no soy doctorado, y soy una persona normal de las que ves por la calle. Y hay gente que presupone que aquellos que no son doctorados son más o menos capaces. Yo siempre digo que la mayor carrera que yo he tenido en mi vida ha sido ser alcalde de un pueblo, aprender cada día. Y ser agricultor es mi vida, de la que me siento súper orgulloso. Y es al lugar al que vuelvo cada fin de semana, es al lugar al que cuando cojo vacaciones voy, como muchas personas, que no soy ningún héroe. Muchas personas tienen su agricultura en su pueblo y compatibilizan dos trabajos para no abandonar esas raíces, porque para mí dejar mis campos y cultivar sería como dejarte la cama sin hacer, ¿no?
Oye, ¿te gusta la caza, los toros? ¿Te consideras una persona especialmente tradicional?
Yo me considero una persona especialmente arraigada. No tradicional, porque no soy lo más tradicional del mundo, pero creo que los toros son parte de nuestra cultura. Yo soy muy, muy aficionado a los festejos populares, no tanto al toro clásico en la plaza, también lo soy, pero menos. Soy muy aficionado a la caza, porque creo que la caza es una forma de entender la vida y la naturaleza. Y creo que nuestras tradiciones nos definen como pueblo. Yo cuando veo a gente que te dice que no se emociona al escuchar una jota, yo no lo entiendo. O sea, yo cuando paso a la ofrenda de flores con mis compañeros, a mí se me pone la piel de gallina. Yo cuando estoy donde esté, en cualquier lugar del mundo, y alguien se levanta en una mesa y se pone a cantar una jota, se me ponen los pelos de punta. Cuando yo veo, voy un día de caza, disfruto de ella. Cuando yo veo los toros, las vaquillas de los pueblos, creo que es una expresión de nuestra cultura popular. Igual que cuando otras personas ejercen expresiones culturales de sus territorios, las admiro con curiosidad, porque me parece que es lo que te define como pueblo. Renunciar a la caza, renunciar a los toros, renunciar a las jotas, a nuestras tradiciones, es renunciar a lo que somos como pueblo. ¿Qué aragonés del mundo escucha una jota y no se da la vuelta, aunque esté en Nueva York?
Más si estamos en Nueva York, más que cuando estamos aquí, ¿verdad?
Efectivamente.
Alberto, te quería preguntar también, porque decías que te gustaba esquiar. Te voy a hacer la pregunta, José Luis Perales. ¿A qué dedicas el tiempo libre?
Pues mira, el tiempo libre lo dedico más que antes, si es cierto, a mis hijos, porque estoy menos con ellos, y hacer cosas juntos. Y una de las cosas que hacemos juntos, que quizá por eso en este momento estoy tan implicado con el esquí, es el esquí. Nos gusta la nieve a todos, nos gusta esquiar, es un deporte que tenemos de una forma muy accesible. Yo soy de Teruel, y para el que no lo sepa, en Teruel tenemos estaciones de esquí maravillosas, dos, Javalambre y Valdehinares, y suelo ir más a Valdehinares porque mi pueblo está a 7 kilómetros de Valdehinares. Y los fines de semana para nosotros pues es un día de ir juntos, de llevarte el bocadillo y el refresco, de pasar el día en la nieve, de disfrutar de nuestra estación y de pasarlo bien. La caza es un deporte que comparto con mi hija mayor, la pequeña, y el pequeño aún no, pero la mayor sí. También pues es un momento pues de pasarlo juntos. Yo creo que las aficiones, los deportes, el tiempo libre consisten también en pasarlos con quien los quieres pasar. Y los deportes que yo practico, que son la caza y el esquí, son deportes que paso con mi familia. ¿Me voy a esquiar algún día solo? Alguno. ¿Me voy a cazar algún día solo? Alguno. Pero realmente son deportes que practicas con tu familia, con tus amigos, con gente con la que compartes pues también una amistad, ¿no?
¿Último libro que te has leído?
Pues el último libro que he leído son las memorias de Adolfo Suárez, en las que relata su vida política, en las que hablaba desde que él empieza en Falange, en política, y va recorriendo un camino. Además, pues un camino político para mí muy interesante, porque yo admiro esa figura política que fue capaz de ser un actor fundamental en un momento muy difícil de nuestro país. Ese es el último libro que yo he leído completo y que para mí ha sido impactante. He leído, y lo decía, pues he leído las memorias de Javier Lambán, pues claro que las he leído, no completamente, pero pues es una historia reciente y es un hombre al que admiro, porque creo que ha sido un aragonés de pura cepa y creo que ha sido capaz de transformar nuestro territorio. Pero el último libro que yo he leído completo y que he releído son esas memorias de Adolfo Suárez, que a mí me parece un elemento transformador, igual que reconozco que en las memorias de Lambán pues compañeros te dicen, oye, sale esto, sale el otro, y las vas troceando y te das cuenta también pues que al final son personas que marcan esa vocación que tú tienes, que es la política. ¿Qué aragonés que se dedique a la política no admiraría a Javier Lambán? Independientemente de la ideología. ¿Qué español que se dedique a la política no admiraría a Adolfo Suárez, independientemente de la política?
¿Radio o podcast?
Radio.
Muy bien. Esto no es porque tenemos el
micro.
No,
radio, grande. Radio. El podcast es algo que he descubierto, como casi todo el mundo. Sí que hay algún podcast vinculado sobre todo a la provincia de Teruel, de gente joven que me gusta y al final los ves porque tiene, pero es verdad que la radio quizá es algo más inmediato, más momentáneo, y por las mañanas sobre todo cuando uno se levanta y cuando empiezas la actividad del día, es una manera de que alguien te acompañe y te cuente las cosas que han pasado desde que te acostaste por la noche, ¿no?
Y por último, si te pidiera que me enseñaras tu lista de Spotify, si es que lo usas, ¿qué saldría?
Sí, te la puedo enseñar, pues saldría Extremoduro, saldría Marea, saldría Loquillo, saldría Amaral, saldrían Los Héroes del Silencio, saldría música pop y música rock de España, no muy actual, la de Marea, la que más quizá es uno de los grupos que sigo, pero es la música que me ha acompañado en la vida. Yo no soy de música muy clásica. Para mí Extremoduro ha sido siempre pues algo que me ha acompañado. Marea es algo que me gusta, Amaral me gusta porque creo que hace canciones muy chulas, y yo creo que Los Héroes del Silencio son, aunque no son de mi época, porque soy más joven, pero es algo que es una música que yo creo que nos ha seguido un poco durante mucho tiempo y nos ha hecho también sentir ese orgullo que a mí me gusta tanto, ese orgullo aragonés, ¿no?
Alberto Izquierdo, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros y por permitir que te conozcamos un poquito más de cerca.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues aquí estamos un día más. Mira, hablando de algunos problemas que podemos tener las mujeres en una etapa de la vida en la que ojalá todas pasemos, que es la menopausia. Pero hay quien la pasa, podríamos decir, antes de tiempo. Hay una menopausia prematura que puede ser incluso antes de los 40, y hay varias causas para esto y también algunos problemas asociados. Bueno, queremos hablar de esto y lo queremos hacer con nuestra experta que nos acompaña de nuevo, Ifa McGail. Ella es experta en menopausia y creadora de Menopausia Positiva. Ifa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
Bueno, hoy hablamos de esta menopausia prematura. ¿Cuándo se considera prematura? ¿Qué es menopausia prematura?
Pues a ver, como sabemos, la menopausia es el cese de la función ovárica, ¿no? Y el rango normal para que la menopausia llegue a una mujer de forma natural es entre los 45 años y los 55. Eso es lo que se considera el rango normal. De media, la edad en España es de 51 años, ¿no? Pero como bien has dicho, a veces la menopausia llega antes de tiempo y es más común de lo que nos imaginamos, ¿no? Sí. Para aclarar, podemos hablar de una menopausia prematura o precoz si el cese de la función ovárica es entre los 40 y 45 años.
Vale.
Que les pasa a una de cada 30 mujeres.
Sí.
Una de 30. Y luego tenemos un término que es la insuficiencia ovárica primaria.
Sí.
Que hace referencia a esa situación de menopausia antes de los 40. Que le pasa a una de cada 100 mujeres, ¿vale? Claro, la gente se pregunta, ¿y por qué?
Claro, ¿no? Eso te iba a decir, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué pasa esto?
Pues, claro, esa función ovárica se ve afectada al fallarse los ovarios, ¿no? Puede haber varias causas. De entrada ya es importante entender que los ovarios empiezan a envejecer, digamos, desde nacimiento, ¿no? Bueno, que hay cada vez menos folículos según pasan los años. Pero cuando llega ya a la mujer joven esa menopausia, en el 90% de los casos no se detecta la causa definitiva, pero tiene que ver muchas veces con un síndrome ovario poliquístico, por ejemplo, con trastornos de las glándulas tiroideas.
Ajá.
Pueden ser enfermedades genéticas, autoinmunes,
vale.
Metabólicas o incluso de alguna infección. Lo que te comento, que en el 90% de los casos no se sabe exactamente
el por qué,
¿no? Ya. Luego tenemos otro caso, que es una menopausia médica, o quirúrgica, ¿no? Vale. Una menopausia médica, por ejemplo, es más fácil saber cuál es el motivo del fallo ovárico, porque estamos hablando de casos, por ejemplo, de una radioterapia,
claro.
Una quimioterapia.
Esto afecta, ¿no?
Claro, como sí. Tratamiento para un cáncer,
sí, sí.
¿No? No en todos los casos, dependerá también del tipo de enfermedad o de cáncer a tratar, pero puede influir en esa función ovárica de la mujer.
¿Y qué efectos tiene? ¿Qué pasa cuando una mujer tiene o sufre una menopausia?
Claro, pues una mujer,
prematura?
Por ejemplo, en esta situación, o que, por ejemplo, a quien se le hayan extirpado los ovarios,
claro.
¿No? Pues, claro, la principal preocupación en esta situación es superar la enfermedad. O sea, es el objetivo principal, ¿no?
Total.
Luego pueden quedar, claro, quedan secuelas, ¿no? Porque esto puede afectar la fertilidad de la mujer. La insuficiencia ovárica primaria a veces no es definitiva.
Ajá.
¿Vale? A veces hay posibilidad de solución, dependerá de cada caso, ¿no? Pero, claro, cuando se ve una mujer en esa situación, le puede preocupar la fertilidad, pero le tiene que preocupar también el efecto de no tener los estrógenos producidos por los ovarios.
Estos amigos
los ovarios,
nuestros que ya
eso
conocemos.
Es. ¿Por qué? Porque el estrógeno, el estradiol, que es el estrógeno que se produce en el ovario, tiene un efecto muy protector. Ajá. En el cuerpo femenino.
Vale.
De los pies a la cabeza, además. Afecta a todo. Lo hemos comentado en otras, en otras sesiones.
Son importantísimos.
Tenemos receptores de estrógeno en todas las células de nuestro cuerpo, ¿no? Mm. Entonces, sin esos estrógenos, durante tantos años, ¿no? La mujer en menopausia, con una menopausia prematura, se verá más expuesta a enfermedades cardiovasculares, óseas, cognitivas. Entonces es muy importante que reciba una atención especial y un tratamiento.
Yeah.
Un tratamiento de reemplazo hormonal para compensar, reponer, digamos, esas hormonas que su cuerpo ya no produce.
Claro. Claro, claro.
Importante. Y eso hará que los síntomas, porque además las mujeres que entran en menopausia por una intervención quirúrgica o por un tratamiento médico, los síntomas llegan de forma muy, muy rápida y abrupta, ¿no? Pues para gestionar todos esos síntomas y prevenir enfermedad en un futuro, el tratamiento hormonal es necesario sí o sí. Entonces, bueno, lo que quiero que tengamos en cuenta es que esa información es necesaria. Tienen que contar con esa información por parte de sus médicos o sus especialistas sanitarios.
¿Se olvidan a veces de estas cosas? ¿O es
claro,
difícil?
Bueno, sí, me consta que sí. No siempre es el caso. No siempre se le da la importancia a ese estado de menopausia en el que entra la mujer joven y es un error importante. Entonces, bueno, que tengamos en cuenta.
Si nos pasa, que reclamemos ese...
Por supuesto, por supuesto. Bueno, hemos hablado otras veces también de la importancia de entender la menopausia, ¿no? De tener un libro, de tener recursos fiables a los que podemos recurrir. Sí, tenemos que entender todo lo que implica los cambios hormonales.
Claro.
Y luego buscar la solución más adecuada a cada mujer. Y para esas mujeres jóvenes de menos de 40 años, incluso se puede valorar el caso de una mujer de menos de 45, pues se puede beneficiar de un tratamiento hormonal de hormonas.
Recomendado,
que son
pues
seguras, eficaces, reguladas para la mayoría de las mujeres. Claro, el médico especialista será quien decida las dosis.
Lo que necesite,
claro. Sí, tiene que ser muy individualizado también.
Bueno, pues hay que tenerlo en cuenta.
Hay que tenerlo en cuenta. Y a nivel de sociedad tenemos que ser conscientes de que la menopausia puede afectar a la mujer joven también.
Claro que sí. Es que ahí nos falta un poco de conciencia, ¿eh? Pero aquí intentamos hablar de este tema.
Eso
que afecta
es
a las mujeres. Y
concienciar y que entendamos mejor todos.
Eso es.
La menopausia desde todos sus ángulos, ¿no?
Efectivamente. ¿Y si hay alguna mujer por ahí preocupada, o algún hombre también preocupado por el estado de las mujeres que tiene alrededor, que, bueno, pues que se informe? Hay muchos lugares donde puedes informar y puedes acudir también, por ejemplo, a Menopausia Positiva,
también,
que es donde Ifa McGale pues explica muchísimas cosas y muchísimos aspectos que suceden en el cuerpo femenino y que nos ayuda a sobrellevar y a encontrarnos pues muchísimo mejor y más felices y más sanas. Así que nada, Ifa McGale, experta en menopausia y creadora de Menopausia Positiva, como siempre un placer, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
1 y 50 minutos, tenemos 10 grados en Zaragoza, un día gris en este San Valero, en este día festivo que estamos viviendo aquí en la ciudad y que, bueno, con la compañía de la lluvia intermitente, ¿eh? Al principio de la mañana había más lluvia y ahora ya, como te digo, más intermitente. No nos libramos ni mañana, ni pasado, ni durante el fin de semana. En cualquier caso, lo que queremos en este día de San Valero es echar un vistazo a Zaragoza, pero desde fuera. Nos vamos a ir hasta Madrid. Dame un momento. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Desde Madrid, porque ahí está nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro opinador, Juanma Fernández. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estamos?
Aquí estoy, como siempre, en los madriles.
En los madriles, porque no estás de fiesta, claro, aquí estamos de fiesta nosotros, pero tú ahí a trabajar.
Nada, aquí nada. De hecho, lo que sí que obviamente he hecho hoy es comprarme un roscón.
Eso te iba a preguntar, pero el roscón lo tienes, ¿no? Ah, bueno, otra cosica es.
Es que... Sí. Además, yo tengo enfrente de casa una de estas pastelerías, casi panaderías de artesanos de toda la vida.
Oh. Y ahí hay roscón.
De las que no ponen nombres raros a las cosas, sino pues croissant, pues empanada. Magdalena, pues magdalena. Se llaman las cosas así.
Claro.
Sí, y ahí tienen roscón. ¿Sí? Entonces me he comprado un roscón porque obviamente yo hoy, una cosa es la distancia, sí, y otra cosa es, oye, que uno no pueda celebrar su San Valero,
es.
Rosconero. Y aquí algo ventolero además, ¿sí? Oye, o sea que mira. Me llevo el doble.
Fenomenal. Nosotros aquí ventolero no, porque hemos tenido la lluvia. Vosotros tuvisteis ayer la nieve, ¿no?
Sí, lo que pasa es que es un poco una simulación, porque yo vivo en Madrid centro, por decirlo así. Entonces, claro, cuando llegué al trabajo, pues había gente hablándome de un apocalipsis. Y yo diciendo, pero si yo he venido andando y está, o sea, en metro y está todo pues como con agua. Y claro, es que todos los alrededores de Madrid estaban nevadísimos, pero lo que era Madrid ciudad, pues un día de los que ha llovizneado un poco, era la sensación.
Ya.
Vimos nevar un ratico, no cuajo. Uh-huh. Así que, claro, me escribió mi madre, ¿cómo estás? Y digo, pues aquí sentado en la redacción, normal.
Ya. Que no nos gusta serpa. Una nieve. Ya, que a veces esas cosas pasan. En fin. Bueno, y conos, ¿cómo nos ves tú desde esos madriles a esta Zaragoza festiva y en elecciones? Cuéntanos.
Bueno, pues os veo primero con envidia, porque es festiva y yo no tengo festividad, por tanto, pues eso con envidia.
Oh, yeah.
Y luego os veo con distancia, con un poco más de distancia. No habíamos hablado desde que pasó el accidente de Adamuz. Y la verdad es que yo, como tantas veces hemos hablado, ¿no?, de la distancia de los que vivimos fuera de Zaragoza.
Sí, totalmente.
Pues de todas esas veces que hemos hablado y que... Me parece, lo voy a decir aquí, me parece una vergüenza lo que está pasando con las velocidades de la línea de AVE entre Madrid y Zaragoza y entre otras tantas. Pero yo como usuario casi abonado a esa línea, que los criterios de velocidad o no velocidad me da la sensación que han respondido algunos días a casi presión social, política, que a decisiones técnicas. Se han cargado una legitimidad en unos días increíble, cuando hace 4 días estábamos hablando de ir a 350 kilómetros por hora, ahora poco menos que algún ciclista, si le mete caña, nos adelanta. Me parece que a veces vivimos en un país donde uno dice, el Estado, uno tiene que ser algo a lo que por lo menos uno se pueda agarrar, ¿no? Tener asideros. Pues a veces esos asideros me da la sensación que son de plastilina. Y yo personalmente, como usuario de esa línea de alta velocidad... me parece que las decisiones tienen que ser técnicas y rigurosas y no una ida, venida, cuando encima hace 4 días teóricamente no pasaba nada y ahora pasa todo. Me he quedado anonadado, me gusta utilizar a mí esa expresión, anonadado de cómo se ha hecho esto. Tremendo para mal.
Sí, claro, totalmente. Yo me he acordado mucho de ti estos días, digo, si es que yo sé de uno que esto lo sufre, claro.
A ver, primero porque cuando... Cuando vemos víctimas siempre es un número y no empatizamos con los números. Yo creo que todos los que cogemos el AVE habitualmente, automáticamente, cuando supimos el accidente, empatizamos automáticamente con toda esa gente y sus familias.
Sí.
Porque te sientes muy cerca de algo que es parte de tu normalidad. Si a eso le sumas el descontrol que ha habido en los días posteriores sobre cosas que la gente, la sociedad necesita certezas, y los técnicos tienen que dar certezas. Y los políticos dejar que los técnicos den certezas cuando tocan en cosas además que no sé, que es complicado que se politicen. Personalmente me he quedado impresionado del tipo de país que podemos llegar a ser en ocasiones. En fin, y me da mucha pena seguramente por la gente que trabaja en Adif, en Renfe, por todos esos ingenieros, personas formadas que seguramente han visto esto con la misma estupefacción que yo y probablemente con mucho más dolor, porque su negociado es de lo que ellos saben y probablemente han tenido que tomar decisiones que les han dolido. No sé, no podemos ser un país así, no podemos ser un país así. Da la sensación de que ya se transgrede cualquier línea para contentar o descontentar, o en fin, es me ha dado mucha pena, me ha dado mucha pena.
Sí, sí.
En fin.
Es que es así, que tienes toda la razón del mundo, es verdad.
No puedo decir otra cosa, es verdad que tenía ganas además de hablarlo contigo y de hablarlo con toda la audiencia, porque efectivamente hemos hablado muchísimo del tren, de lo caro que es, de los problemas que ha tenido, de los retos que ha planteado esa liberalización con más operadores, pero yo lo que nunca me esperaba es que ante una tragedia como la de Adamuz, los posteriores fueran cosas tan lamentables como generar desconfianza con un transporte público que es de todos y que las decisiones sobre seguridad o no seguridad hayan obedecido, en los últimos días, al menos es la sensación que se ha transmitido, a criterios políticos y a criterios casi de presión social, más que de coherencia técnica.
Totalmente.
Y me ha dado mucha pena que esto sea así y que pueda ser así en otras ocasiones.
En fin, bueno, que escúchalo, tenemos que dejar, pero yo te mando un beso enorme, por supuesto, totalmente de acuerdo, por cierto, con todo lo que has dicho, y que tengas un feliz San Valero.
Os deseo a todos un feliz San Valero, los que podéis disfrutarlo en la tierra, y los que estamos fuera, pues lo disfrutamos con muchísimo cariño por todos vosotros, claro que sí.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Automóviles Sánchez, en carretera de Logroño número 32, Zaragoza.
¿Te toca pasar la ITV? ¿Se te ha olvidado? No lo dejes, por tu seguridad y la de los tuyos. Pasar la ITV es rápido y sin complicaciones. Y ahora más cómodo. Nueva ITV en la Ciudad del Transporte. Busca tu estación más cercana en Zaragoza.
En las clínicas dentales del Dr. Toledo ofrecemos tratamientos de ortodoncia con planificación 3D digital. Un diagnóstico preciso ayuda a lograr la sonrisa que siempre has deseado. En el 976-21-21-21 descubrirás cómo podemos ayudarte.
En Embow, por tan solo 29 euros al mes, tienes todo lo que necesitas para conectar con los tuyos. Porque hay mensajes que nos devuelven a casa. Un avísame cuando llegues o ese buenas noches, cariño. Porque conectar es estar siempre a tu lado. Embow, nacidos para conectar.
Llega a Zaragoza Mulan, honor, lealtad, valor. Un nuevo y sorprendente musical de la compañía de Rowe basado en la historia de Mulan, la valiente joven china que para salvar a su padre debe luchar contra todo un ejército. Mulan, funciones sábado 31 y domingo 1 en el Teatro de las Esquinas, un teatro para toda la familia.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Descubre el nuevo concesionario Lincoln Co. en Automóviles Sánchez. Acércate y prueba todos los nuevos diseños de su gama de híbridos enchufables y eléctricos, con la más moderna tecnología y autonomías de más de 1.100 kilómetros. Y solo desde 199 euros al mes. Ven a conocerlos en Automóviles Sánchez Lincoln Co. Carretera de Logroño 32, Zaragoza.
Así nos vamos acercando a las 2 de la tarde. Te recomiendo, por cierto, antes que nada, que si tienes problemas en limpieza, mira el nombre, Angélica Limpiezas, pueden ayudarte. Llevan más de 30 años en el sector y es que son profesionales 100%. Angélica Limpiezas están en Conde Aranda 124, en el 976-28-39-48 y en limpiezasangélica.es. Que no se te olvide, Angélica Limpiezas. Así llegamos a las 2. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja, 10 grados, ahora mismo en Zaragoza.